Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos enlaza con los trabajos de esta emisión. Los saludo el día de hoy desde la Riviera Nayarita, donde tendrá lugar a partir de mañana la Convención Nacional Bancaria. Saludo a mi compañera Cintia allá en el estudio, donde tenemos, pues por supuesto, la conexión con Roma y los otros puntos donde se está dando la noticia. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, feliz de verte. Cuéntanos, ¿humo blanco, humo negro en el Vaticano? ¿Qué novedades hay?
Pues hubo fumata negra en la Capilla Sixtina en el primer día del cónclave para elegir al nuevo Papa, lo que indica que los 133 cardenales no llegaron a un acuerdo sobre el sucesor del Papa Francisco. Además, también le comento que la Fed mantiene su tasa de interés de referencia entre 4.25 y 4.50%. Advirtió que hay riesgos de una mayor inflación y desempleo debido al impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump. Además, la presidenta Sheinbaum aseguró que no hay ninguna señal que el T-MEC vaya a desaparecer y reiteró que confía en que se mantendrá debido a que beneficia e integra las economías de los tres países. Afirmó que continúan las conversaciones con las áreas de Hacienda y Comercio en el marco del tratado. La Secretaría de Salud confirmó la detección del segundo caso en humanos de la infección causada por el gusano barrenador del ganado en un hombre de 50 años, quien radica en Tuzantán, Chiapas, y se dedica a las labores del campo. El metro también suspendió este día el servicio de transporte hasta mañana en ambos sentidos de las estaciones Deportivo Oceanía y Bosques de Aragón de la línea B debido a problemas en las vías. La presidenta Claudia Sheinbaum dio su respaldo a Adrián Rubalcaba como director del metro, afirmó que hay que darle una oportunidad. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el plan para el Mundial 2026 para recibir a más de 5 millones de turistas que se tienen proyectados. Afirmó que se necesita básicamente la transformación de toda la ciudad, pues en ella celebran 5 partidos del Mundial, incluyendo el inaugural. Y elementos del Gabinete de Seguridad Federal detuvieron a un hombre que transportaba 203 kilogramos de metanfetamina oculto en colchones a bordo de una camioneta con placas de Estados Unidos en Baja California. También policías antimotines y elementos de la Guardia Nacional disolvieron con gas lacrimógeno un plantón estudiantil, esto en Balancán, Tabasco. Estudiantes, profesores y padres de familia mantenían el bloqueo desde hace 37 días en demanda de la destitución del director Iván Arturo Pérez Martín, señalado por nepotismo, acoso sexual y abuso de poder. Y el filósofo Byung Chul Han fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 por su análisis sobre la sociedad tecnológica. Y el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamó a India y a Pakistán a reanudar su diálogo Esto para aclarar y para desacelerar las tensiones y alcanzar la paz sostenible. Y en información internacional también, doctor, Donald Trump se dijo dispuesto a ayudar en desacelerar el conflicto entre India y Pakistán. Afirmó: quiero que paren y espero que puedan parar en este momento. Y Donald Trump reiteró que no tiene disposición de recortar aranceles a China y que las negociaciones comerciales entre ambos países fueron planteadas por Beijing. De esto y mucho más le tenemos después de la pausa, doctor. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con esta transmisión. Atentos, por supuesto, a lo que ocurre en Roma, a lo que ocurre aquí en la Riviera Nayarit. En un momento más tendremos aquí en este estudio alterno al ingeniero Zuna, la cabeza del BBVA en México. Platicaremos también con el director de Banca Coppel, ver cuáles son los desafíos que tiene el sector financiero en esta coyuntura, en donde, como nos acaba de decir Cintia, la Fed decidió mantener las tasas de interés. Vamos a ver qué hace el Banco de México. ¿Y cómo vienen los desafíos de la región y del mundo a partir de las decisiones que está tomando Trump? Pero regresamos, por supuesto, a donde está la tensión, a la ciudad eterna. Cintia, ¿qué novedades tenemos hoy o qué novedades nos llegan de Roma? Adelante.
Pues, doctor, el cónclave comenzó hoy. La Capilla Sixtina acogió el inicio del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril. Fue a las 10 de la mañana que 133 cardenales electores asistieron a la misa pro eligiendo pontífice en San Pedro, presidida por el decano Giovanni Battista Re, y por la tarde, tras la procesión desde la Capilla Paulina y el juramento de secreto, se cerró esta Capilla Sixtina con el extra omnes. La primera votación única del día concluyó sin consenso y fue hasta las 21 horas local que la fumata negra señaló que no hubo nuevo papa. Los cardenales regresaron a la residencia de Santa Marta, listos para continuar mañana, pues, con esta decisión. Y ahora nos enlazamos con el doctor Óscar Aguilar, quien ya se encuentra con nosotros. Doctor, adelante.
Querido Leonardo, muy buenas noches.
Oye, pues tu lectura del primer día y el contexto que se está viviendo en la Iglesia Católica. Primer día del cónclave. Pues dile que le mando saludos, Cintia, y pregúntale que cómo valora efectivamente la situación en este primer día del cónclave. ¿Qué lectura tiene?
Que le manda saludos y que cómo valora todo este primer día del cónclave y qué nos tiene, qué lectura nos tiene para el día de hoy.
Bueno, antes que nada, reiterarle mi saludo a Leonardo y a su auditorio, por supuesto. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que era previsible que en una primera votación no fuese elegido el Papa. Es normalmente una apertura respecto a la medición de las fuerzas iniciales sobre los dos grandes bandos que están disputándose el papado, por llamarle de esta manera. Está la gran, coalición que pretende continuar con la herencia del Papa Francisco, conseguir esa huella, conseguir abriendo la iglesia, esta cercanía a la gente, muy sensible a los problemas de la pobreza, del cambio climático, contra un bloque llamado conservador, porque se resiste a este camino que fue trazado por Francisco, que es minoría, pero que podría tener una carta en la mano que es una especie de, no quisiera llamarle chantaje, veto, opresión política, pero una especie de advertencia, llamémosle así, para decir: más les vale que no elijan a un cardenal que sea seguidor de Francisco, a riesgo de que se pierda la unidad de la iglesia. Eso es, digamos, el balance.
Oye, pues es interesante, por supuesto, la lectura que nos das, mi querido Óscar, porque pues finalmente es una, digamos, balance político que se está dando. Supongo que en la primera jornada de los cónclaves ninguno plantea un precedente para el anterior, pero es, si me lo permites decir, como el primer tanteo, ¿no? Se están empezando a medir las fuerzas.
Así es, Leonardo. Ahora, haciendo un poquito de números, quizás valdría la pena especular con cierta, digamos, con cierto respaldo de cómo están las cifras. Si ponemos en cuenta que hay 51 cardenales europeos, hay 21 latinoamericanos, 27 asiáticos, 18 africanos, ¿no? Haciendo así las cuentas, más o menos grosso modo, la coalición pro Francisco necesitaría 31 cardenales europeos, todo el bloque latinoamericano, todo el bloque asiático y Oceanía, que son 27 votos, y la mitad de los africanos, que son 18. Así se llegarían a los 89 votos que necesita, digamos, que se requiere, pues, para que sea electo papa. O sea, claro, tú dirás, bueno, 20 europeos que no sean de Francisco es factible, pero conseguir en su totalidad los bloques asiáticos y latinoamericanos es uno de los grandes desafíos. Los africanos no, por cuestiones también de diferencias doctrinales y de estilo, no parecería que en bloque se llegaran a sumar a la candidatura de un Francisco Viz. Pero son especulaciones, Leonardo, ahí están los números y yo creo que ahorita se están, bueno, ahorita no están, van 8 horas adelante, pero mañana se verá a partir de la segunda ronda de votación cómo está esta correlación de fuerzas. Yo espero que no tarde mucho el cónclave si es que estos acuerdos operan para la elección, ¿no? Porque tampoco a la iglesia le conviene un alargue indefinido en el cónclave. Va a dar un mensaje de que no se ponen de acuerdo, están peleados, no hay unidad, etcétera.
Pues claro, y es, supongo, que lo que menos les interesa, pero lo seguiremos puntualmente, mi querido Oscar. Pues agradezco mucho el enlace y mañana platicamos nuevamente, si nos lo permites.
Que sí, claro que sí, Leonardo. Saludos a ti, a tu auditorio. Muy buena noche.
Bueno, pues ahí está el análisis de lo que ha sido esta primera jornada allí en el Vaticano. En otros temas, pues fue sorprendente hasta cierto punto que la presidenta tuviera que bajar a apoyar a Rubalcaba, un nombramiento de un director del metro, tiene que ser respaldado por la presidenta de la República, claro. Trae pues toda la historia de la línea 12 y todas las implicaciones que esto tuvo en el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, que si las responsabilidades de la señora Serranía en su momento habían quedado descargadas porque ella había advertido oportunamente del tema del mantenimiento. Recordamos también al ingeniero Slim diciendo claramente que había un problema de mantenimiento en esa línea, pero no me extiendo en una historia que usted conoce muy bien. En los últimos tiempos lo que hemos tenido es un metro que sigue sin funcionar del todo. No solamente no han logrado normalizar la operación en las líneas tradicionales, ahora tenemos pues también personajes que están dedicados a los pinchazos y a generar efectivamente inquietud. Bueno, la presidenta hoy salió a respaldar a Rubalcaba y tomó como elemento de autoridad el libro de López Obrador. Gracias, hay que perdonar y darle oportunidad a todo mundo, dice, de ejercer el cargo. Rubalcaba se pasó del PRI, vi muchas caricaturas hoy en un periódico cercano a la presidenta, muchas críticas a Rubalcaba, y tuvo que salir a respaldarlo directamente, a quien fue su aliado aquí en la capital. Se ve que hay un cierto PRI que sí le gusta Morena, y el que se, digamos, anexa a sus propias reformas, y otros no tanto. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Vamos, doctor, si me permite, vamos primero con Lisbeth Hernández, que ya nos tiene su reporte. Adelante, Lisbeth, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Cintia, me da mucho gusto saludarlos a ambos. Efectivamente, esta tarde tuvimos pues una interrupción en el servicio del transporte colectivo metro en la línea B. No había servicio, hasta ahora todavía no hay servicio de trenes entre las estaciones Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón, por lo que los usuarios fueron desalojados. Esto llevó a que hubiera servicio provisional entre Buenavista y Oceanía, y también entre Villa de Aragón y Ciudad Azteca. En las estaciones en las que los usuarios fueron desalojados, unidades de RTP y además de camiones y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estas unidades con batea, trasladan a los usuarios afectados para ayudarlos a llegar a su destino. Y es que desde la tarde estos usuarios reportaron que había pues una marcha lenta en la mayoría de las estaciones, retrasos y por lo tanto aglomeraciones en las estaciones de esta línea B. Hace algunos minutos el nuevo director del metro, Adrián Rubalcaba, confirmó en su cuenta pues oficial, que las reparaciones, los trabajos por esta falla en la geometría de las vías van a continuar durante toda la noche. Esta información es muy importante para los usuarios, no nada más que pues a esta hora pues todavía buscan llegar a su casa, y en las próximas horas esta línea B es la que va hacia Ciudad Azteca, es una línea pues muy, muy utilizada con gran afluencia de usuarios, sino también esta información es importante para los usuarios que mañana desde primera hora pues hacen uso de las estaciones de la línea B, para que tomen en cuenta que probablemente durante las primeras horas del servicio todavía no esté reanudado, todavía no especifican a qué hora va a ser reanudado el servicio, solamente dijeron que pues se van a extender durante toda la noche, entonces hay que tomar previsiones sobre todo para las primeras horas del día de mañana después de esta falla. Y recordemos que apenas también el lunes hubo otra falla en un tramo suspendido de la línea 8, esta fue por una falla eléctrica, ahora fue en la línea B, primero la línea 8, ahora la línea B, las fallas en el metro constantemente.
Gracias, Lisbeth Hernández, por la información. Será muy importante que la gente tome en cuenta pues todo esto para que use otras alternativas el día de mañana. Muchísimas gracias por tu reporte, que tengas una excelente noche.
Pendientes, buenas noches, igualmente, gracias.
Y antes de ir a corte, le comento que Donald Trump reiteró que no tiene disposición de recortar aranceles a China y que las negociaciones comerciales entre ambos países fueron planteadas por Beijing. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos, por supuesto, con la información el día de hoy desde la Riviera Nayarita. Voy a enlazarme con Enrique de la Madrid. Lo tengo ya en el enlace. Mi querido Enrique, buenas, ¿cómo estás? No tengo enlace yo con Enrique, yo no sé si él me escuche, o si no, espero las instrucciones, que nos digan qué es lo que hacemos.
Mientras nos enlazamos con Enrique de la Madrid, doctor, le comento que en información internacional, Rusia apoya la intención de Venezuela de unirse a los BRICS como miembro de pleno derecho, según el texto del acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana sobre asociación estratégica y cooperación, publicado por el Kremlin. Además, como le mencionaba, Jerome Powell y la Reserva Federal mantuvieron las tasas de interés en 4.25% y 4.50%. Powell advirtió sobre los riesgos de inflación y desempleo por las tarifas comerciales de Trump, descartó que los recortes de tasas a corto plazo y defendió también la independencia de la Fed ante presiones políticas. La economía es resistente, pero la incertidumbre persiste con un posible recorte de tasas en el mes de julio. Y en otras cosas, India lanzó misiles contra Pakistán en represalia por un atentado en Cachemira el mes pasado, aumentando el riesgo de un conflicto entre estas potencias nucleares. Pakistán calificó los ataques como un acto de guerra y afirmó haber derribado 5 aviones indios. Y este enfrentamiento pues ha generado preocupación internacional, con Estados Unidos y otros actores pidiendo contención y pues que se evite que este conflicto llegue a mayores. Algunos analistas han dicho que no creen que esto vaya a escalar más allá, pero sí habrá que estar al pendiente de este tema. Doctor, regreso con usted.
Pasarme con Enrique de la Madrid, a ver si me escucha. Enrique, buenas.
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Feliz de verte. Oye, yo aquí en la Riviera Nayarita, con toda la agenda que tú conoces muy bien, de bancos y finanzas, ¿qué nos comentas el día de hoy?
Bueno, pues a propósito de estos días tan importantes, que creo que nos deben de invitar a muchos a la reflexión, una de las reflexiones, a mi juicio, es que tenemos que volver a darle su verdadera dimensión a las palabras, un contenido verdadero. Y una de las palabras, a mi juicio, más sobadas, más usadas, pero no siempre conforme a su contenido, es el tema del humanismo, ¿no? Muchos gobiernos se dicen humanistas. Somos humanistas. Entonces, bueno, una reflexión. El humanismo pues es una corriente filosófica, una corriente moral, en donde sobre todo pone al ser humano en el centro de la acción. Y digamos al ser humano y no a la colectividad, sino a la persona, al ser humano. Por otro lado, creo que sí me están oyendo, ¿verdad?
Sí.
Por otro lado, uno de los valores también fundamentales es la dignidad. es tratar a las personas con respeto por el solo hecho de ser personas. Otro, la libertad, que ya hemos dicho, Leonardo, que es quizá el valor más importante del ser humano, es definir quién quiere ser, quién quiere llegar a ser. Y luego, bueno, pues sobre todo un tema muy importante, la utilización de la razón para pensar los temas, un espíritu crítico, ¿sí? No creer las cosas a ciegas, para pensar y ver si incluso lo que creemos es o no verdad. A mí me parece que en México estamos muy lejos de ese humanismo, y más lejos todavía de tener un gobierno humanista. Por ejemplo, yo creo que no somos humanistas cuando tenemos a millones de mexicanos que no tienen medicinas, que no tienen acceso a la salud, pues eso dista mucho del humanismo. Me parece que lo mismo cuando tenemos un sistema en educación que se ha abandonado, que se ha relajado, y donde no nos están dando las herramientas y las habilidades que se necesitan para competir en el mundo de hoy. Me parece que también un poco es muy humanista un gobierno que atenta contra un poder judicial y pone en riesgo el acceso a los, de los mexicanos a poder tener justamente acceso a la justicia. Tampoco me parece muy humanista cuando las madres buscadoras o los padres buscadores tienen que buscar a sus hijos sin la ayuda del Estado mexicano. Entonces, creo, Leonardo, que es muy importante regresar a un mundo en donde las palabras tengan sentido, donde las palabras tengan contenido, pues para que nos podamos entender. Y una de las cosas que tenemos que regresar es alejarnos de la utilización de la mentira como sustituto de la verdad. Entonces, sí al humanismo, sí al ser humano en el centro de la acción, sí a la dignidad, sí a la libertad, sí a la educación, sí al razonar y al criticar, pero de verdad, no solamente en el discurso, Leonardo.
Yo creo que el humanismo nos remite a dos elementos fundamentales, digamos, glosando en lo que acabas de decir, Enrique. El primero es un ánimo genuino de escuchar al otro y de, a partir del diálogo, ir construyendo razón, en este caso razón pública. Y la segunda es, pues, esta vuelta a la observación de la realidad de la naturaleza y, en última instancia, de la racionalidad, ir detectando leyes o, digamos, elementos que expliquen el comportamiento de los sistemas humanos, naturales o materiales, y a partir de ahí ir tomando decisiones. No sé, en este caso, pues es una, no se parte de una concepción humanista si de entrada no oyes al otro, Enrique.
Parece que en eso consiste también el respeto de una persona. Como bien dices, bueno, respetar es, no necesariamente aceptas lo que piensa la otra persona, pero la primera obligación que tenemos es de escucharla, de razonarla, de buscar incluso esas diferencias, de ninguna manera de anularla, de ninguna manera de hacer un enemigo a aquella persona que piensa diferente a nosotros. El mundo es tan plural y tan diverso que estamos obligados a entender otras personas para podernos entender entre nosotros. Entonces, qué bueno que lo veamos como meta, pero no le hagamos pensar a la gente que estamos ahí. Creo que estamos muy lejos de esa aspiración, pero qué bueno que se vea como un deseo hacer un país cada vez más humanista, Leonardo.
Te mando un abrazo desde la Riviera Nayarita.
Abrazo.
Gracias.
Y bueno, pues esta mañana tuve la fortuna de recibir a Daniel Sobato en el estudio de ADN 40 y platicamos sobre la situación en los Estados Unidos. Una primera parte de esta conversación es esta.
Ahora nos encontramos ante dos temas. Uno, una pregunta que se hizo Linz en su momento, un gran politólogo español-americano, es: ¿el sistema presidencial es débil? Porque ¿qué pasa cuando el presidente empieza a actuar de manera facciosa? O ponía la hipótesis que tuvieron las monarquías: ¿qué pasa si el presidente enloquece? Nos estamos enfrentando a una situación, no digo que esté todavía en esa condición, pero es una hipótesis que los politólogos han dicho. ¿Cuáles son los elementos de contención de un presidente que actúa facciosa o criminalmente o enloquece, Sobato?
El sistema presidencial tiene un problema que decía Juan Linz, que es el de la doble legitimidad. Es decir, por un lado vos escogés a un presidente y por el otro lado vos escogés a miembros del Congreso. Ambos tienen legitimidad de origen. Ambos tienen un periodo determinado. Cuando no hay una buena correlación de fuerzas, están los problemas donde puede haber los choques del Congreso con el Ejecutivo y que pueden terminar en un juicio político removiendo al Ejecutivo, o puede terminar el Ejecutivo tratando o cerrando el Congreso, como hemos visto en algunos países de América Latina.
Guatemala, Perú.
Exacto. O puede quedar con lo que se llama la muerte cruzada, que es el sistema ecuatoriano, donde el presidente disuelve el Congreso, pero también se disuelve el mismo. Entonces, esos choques entre Ejecutivo y Legislativo en sistemas presidenciales son muy comunes. Hasta ahora, Lins decía, los choques del sistema político se convierten en crisis de la democracia y la democracia cae. En los últimos años hemos visto choques del sistema político sin comprometer la democracia, pero la democracia ha quedado bastante herida en muchos países. Así que yo creo que es muy temprano, hoy son apenas 107 días.
Apenas
107 días.
Ha sido más largo que un día sin pan.
Hombre, claro, es como lo decía Lenin, ¿no? Hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en que pasan décadas. Bueno, estas han sido 15 semanas donde han pasado décadas. Pero yo creo que todavía es muy temprano, pero no hay que descartar la hipótesis más adelante y después de las elecciones de medio periodo, vuelvo a insistir, para mí esas van a ser muy importantes. Claro. Porque este es un presidente que acaba de decir que él no va a buscar un tercer periodo. Vamos a ver si cumple con su palabra. Dijo que J.D. Vance y Marco Rubio serían dos posibles sucesores.
Y yo de vicepresidente por si lo requieren, ¿no?
Tipo Putin en su momento, ¿no? Por si hubiera falta hacer algún...
Medvedev.
Exactamente. Pero el tema aquí es qué pasa en las elecciones de medio periodo de noviembre, porque si Trump queda muy debilitado, entonces ahí sí no hay que descartar la posibilidad de una situación de mucha tensión política. De momento yo creo que él va a tratar de seguir acumulando cada vez más poder.
Es un gran tema, pero yo espero que igual que encontró a Pelosi hace 6 años, ahora encuentre efectivamente un partido demócrata que oponga resistencia y que, bueno, pues reestructure la vida política e institucional de los Estados Unidos.
Déjame nada más un cosa.
Dime.
Hay un déficit fundamental en esta coyuntura. Un Congreso que no está asumiendo sus tareas, como ya vimos, pero una oposición a un partido demócrata que ha quedado noqueado.
Bueno, pues es parte de lo que me explicaba Sobato. La entrevista completa está en redes sociales, la puede usted ver. Vamos a hacer una breve pausa. En un momento más, el ingeniero Zuna en este estudio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Le comentaba que estábamos el día de hoy en esta hospitalaria Riviera Nayarita, donde hoy tiene lugar esta convención. A partir de mañana arrancan los trabajos, pero ya propiamente estamos en el prólogo. Y yo le agradezco mucho al director general de Bancoppel, Carlos López Moctezuma, que hoy nos visite en este estudio. Director, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Leonardo. Un gusto aquí estar contigo.
Oye, pues mucha incertidumbre en el ambiente. Platicábamos ahora de Trump, los anuncios que ha hecho en materia comercial, la forma en que la Reserva Federal sale y dice vamos a mantener las tasas como están, advierten por supuesto el nivel de incertidumbre que todas estas decisiones generan. ¿Cómo estás viendo el entorno?
A ver, yo creo que efectivamente es un entorno de incertidumbre y de un ciclo económico a la baja, que más allá de la incertidumbre ya se venía desacelerando la economía. Pero yo creo que la banca tiene unos índices de capitalización muy altos. Y yo creo que en estas desaceleraciones la banca de hace 25 años para acá ha sido un pilar sosteniendo el crecimiento del país. Y el crecimiento del crédito como porcentaje del PIB ha crecido mucho más arriba que lo que crece la economía. Entonces es un soporte que se tiene y yo creo que en esta ocasión no va a ser distinto. Yo sí creo que aún con una economía desacelerada hay oportunidades de crecimiento en varios sectores para los bancos.
Oye, ¿qué están haciendo los bancos? ¿Cómo está avanzando la bancarización? Veía algunas de las últimas encuestas, una que publicó efectivamente el INEGI hace poco. Sí, vamos avanzando en ese tema, pero ¿cuáles dirías tú que son los principales retos?
Yo te diría, el principal reto es el exceso de efectivo que hay en la economía, que complica las transacciones y complica que la gente abra cuentas. Porque cuando tú recibes dinero en efectivo, el principal reto es, ¿y por qué lo voy a digitalizar si ya lo tengo en efectivo? Y los lugares donde voy a comprar me aceptan efectivo. Entonces, el costo de digitalizar y depositar dinero es alto. Ese te diría que es el principal obstáculo que hay. Ahora, bancos como Bancoppel, que están enfocados principalmente en ese segmento masivo donde vive el 80% de la población, tenemos una red muy grande de cash in, cash out. Entonces, cuando tú logras tener una red muy grande con 1,900 sucursales que están en tiendas donde la gente va, entra y transacciona todos los días, ayudas muchísimo a ese proceso. Te diría yo que del 100% de los clientes del banco, el 50% nunca había tenido una cuenta o un producto financiero formal. Y de ese 50%, hay también un 50% de los clientes trabajan en el sector informal de la economía. Entonces,
eso explica que haya tanto efectivo, ¿no?
Eso explica que haya tanto efectivo. Y en una economía donde hay menos empresas registradas en el IMSS, etcétera, pues no ayuda a la formalización.
Oye, veía los datos del Enduti, todo el mundo tiene ya teléfono celular en el país, acceso a internet desde dispositivos móviles. O sea, en principio los servicios financieros se podrían, yo no sé si democratizar es el verbo apropiado, pero podrían tener una mucho mayor penetración, ¿no?
Deberían tener mayor penetración, pero te digo, el reto es este, porque aunque tú tengas el teléfono, pues si tienes que ir a depositar el dinero a algún lado. Hay players nuevos digitales que han salido, muy interesantes, pero no tienen red a dónde ir a depositar. Entonces, ¿qué tienes que hacer si les quieres depositar? Pues tienes que ir a una tienda de conveniencia. ¿Y qué pasa en la tienda de conveniencia? Que te cobran 15 o 20 pesos por un depósito. Entonces, si te pasa eso, tienes menos incentivo para formalizar tus flujos. Ahí te diría yo que está el reto.
Ahí tenemos un nudo. ¿Cómo se está comportando el mercado mexicano? Los créditos en distintos ámbitos, consumo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está, digamos, el consumidor tomando eso? Veía que el consumo se nos ha frenado un poquito.
El consumo
ahorita
se ha frenado.
Un pequeño repunte, pero en el global no ha sido un buen año, ¿no?
No ha sido un buen año para el consumo, y yo creo que si la economía crece o decrece o queda cercano a cero, va a ser difícil que el consumo repunte. En cuanto a las carteras, en cuanto a la cartera de consumo, te diría que este es el momento en que tienes que estar muy cerca de los clientes. Tienes que estar muy cerca de los clientes con tus criterios de originación muy claros para no permitir sobreendeudar a una población que a lo mejor esté en una economía deprimida. Y por otro lado, tienes que estar muy cerca con una cobranza preventiva muy cercana. Si tú ves que un cliente se te empieza a problemar y no te empieza a pagar y lo recuperas rápido, regresa al cliente. Pero si dejas que pasen 3, 4, 5 meses, ya es muy difícil recuperar a un cliente en el sistema financiero. Entonces, la cobranza preventiva cobra un lugar muy importante en un año como este. Y del lado del consumo y del lado de las empresas, te diría yo que nosotros ya tenemos una cartera de 40 mil millones de pesos de cartera a empresas. Y eso vemos que sigue habiendo oportunidades de crecimiento, pero sí es cierto que las empresas están un poquito más frenadas en cuanto a sus decisiones de inversión, de compra de equipo, de arrendamiento, precisamente por la incertidumbre.
¿Invierten mucho en innovación tecnológica, en ciberseguridad, para que los usuarios también tengan todas las garantías de transaccionar perfectamente?
Invertimos miles de millones al año en tecnología, y una buena parte de eso va al tema de la prevención del fraude y la ciberseguridad. Es un tema clave donde las bandas van avanzando cada vez más rápido, más ingeniosos, con mejor tecnología. Y es una carrera en que tú tienes que estar ahí también, con un monitoreo 24/7 y con cada vez mejores herramientas.
Oye, y el ambiente político mexicano ligado naturalmente al sector, ¿cómo lo sientes? He visto mensajes ahí de que hay que bajar las tasas, dice un sector de la clase política, otros dicen que hay que pensar en limitar beneficios. En fin, el entorno político mexicano con el sector, ¿cómo lo sientes?
A ver, yo creo que ahí... Yo creo que las autoridades financieras mexicanas están claras del aporte que da la banca a la economía y al crecimiento del país. Yo creo que el tema de las tasas, pues las tasas se van definiendo, sí con una tasa de referencia, pero con una prima de riesgo, ¿no? Te diría yo, nosotros tenemos, que atendemos a un segmento muy riesgoso de la población, pues tenemos una prima de riesgo más alta y aún así tenemos tasas que están en la media del mercado, ¿no? Con CATs bastante competitivos. Entonces, no ha sido hasta hoy un tema, el tema de los niveles de tasas para que el crédito y para que la gente pueda estar financiando su consumo.
Pues es todo un tema. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido.
Muchas gracias, Leonardo.
Y te deseo mucho éxito.
Gracias.
Pues ahí tiene usted la conversación con el director general de Banca Coppel el día de hoy. Vamos a otros asuntos. Y hoy tenemos la enorme fortuna de recibir en este estudio, a la cabeza del BBV en este país, ingeniero Zuna, ¿cómo
doctor,
estás?
Gustazo en verte, como siempre.
Qué gusto verte directamente. Oye, mundo turbulento, ¿no? Esta cita que tenemos ahora en la hospitalaria Riviera Nayarita nos recibe con discusiones sobre tasas. Hoy vimos al titular de la Reserva decir, no se mueve la tasa en dólares, hay que cuidar muy bien el entorno comercial y las decisiones que se van tomando. Todo esto, digamos, como telón de fondo de esta convención bancaria.
Mira, nos ha tocado afortunadamente muchas convenciones bancarias juntos. Yo creo que pocas veces hemos visto un nivel de incertidumbre, de turbulencia global y local. Y con yo a diferentes mensajes en diferentes ámbitos, y el de hoy de la Reserva Federal me parece que es muy contundente, donde están diciendo lo primero es cuidar la inflación, el crecimiento más allá de la presión política. Me parece que es un muy buen mensaje de una de las partes importantes de la política americana. Y luego esto que hemos hablado en México de dar más crédito, bajar las tasas, por supuesto que necesitamos dar más crédito, hay que bajar las tasas. Las tasas hay que bajarlas no por decreto, sino de una forma oferta-demanda, y sobre todo lo que hay que empezar a trabajar más en México también es toda la cadena de costos de la proveeduría de un crédito, que es como cualquier producto, cualquier industria. Y aquí hay que trabajar en temas de pérdidas esperadas. La bancarización tiene un costo. Las tasas están bajando de acuerdo a la bajada también de la política monetaria, pero es una ecuación compleja, no es sencilla, y lo mejor es buscar no generar distorsiones en la economía, que es lo que pasó hoy en Estados Unidos.
¿Qué es lo que pasó? Y bueno, ahí está la señal de la incertidumbre en materia comercial. Por cierto, la presidenta dijo que ya no ve ningún elemento para pensar que el T-MEC vaya a desaparecer en el corto plazo. Creo que también fue interesante como mensaje, ¿no?
También, yo creo que tenemos que tener claro que tenemos entre 12 y 18 meses todavía de mucha turbulencia en muchos sentidos, entre ellos qué va a pasar con el T-MEC. Yo creo que habrá una renegociación. Hay dos mensajes importantes de no una pérdida del tratado. Creo que no conviene para ninguna de las partes, ni para Estados Unidos ni para México. Hay una simbiosis natural, una sinergia muy importante entre ambas economías, y habrá cosas que renegociar. Mientras más rápido lo hagamos, será mejor para quitar ese tema de la mesa. Ningún inversionista, ningún empresario va a poner recursos si no tiene las reglas claras del juego, y el tema que es crucial para ambas naciones.
Ahora que la clase política ha decidido revivir el pasado y volver sobre los viejos temas de los 90, ¿hay lecciones, te pregunto, bien aprendidas por México? Como por ejemplo, no hay que cambiar las reglas unilateralmente, que tú no puedes incidir, aunque tengas buena voluntad, en el tema económico, financiero, sin generar un desastre que paga una generación. ¿Esas lecciones están bien aprendidas, ingeniero?
Yo creo que a veces se nos olvida. Y creo que no es malo volver a revivir lecciones y aprendizajes fuertes, aunque algunos fueron muy dolorosos, incluso diría con equivocaciones. Creo que todo el pasado en México, los últimos 30 años hemos aprendido muchas cosas, entre ellas la crisis de los 90. La crisis de los 90 nos dejó muchísimas lecciones. Primero, hubo una distorsión en la venta de los bancos venían con problemas serios estructurales en sus balances, venían de un manejo de 10 años del gobierno, con reglas muy laxas en términos de regulación, desató en una crisis financiera la situación de México en el 94, que tuvo un impacto muy grande en el sistema financiero mexicano, donde prácticamente los 18 bancos que existían, solamente 4 no quebraron, y de esos 4, solamente uno no cambió de accionista, los demás tuvieron que cambiar de accionistas, y digamos que el resto completamente se quebró y se absorbieron sus carteras y demás. Y hay lecciones muy positivas de lo que pasó en ese entonces. Hoy tenemos una regulación muy potente, de las mejores a nivel mundial, cubriendo claramente las regulaciones de Basilea y algo más. Fuimos de los países que anticipadamente tomó todas esas regulaciones, entre otras cosas por las lecciones aprendidas. Y creo que México tiene un sistema financiero muy fuerte, que más allá de los test que se hacen siempre en regulación por cambios de ciclo, México ha demostrado la solidez de su sistema. Lo acabamos de ver en la pandemia, en donde México fue un sistema que salió perfectamente bien. Lo vimos en la crisis del 2008-2009, en donde hubo países que tuvieron su efecto sistémico de quiebra de los bancos. Y esto tiene un impacto muy importante en la economía. Al no haber crédito, no hay un proceso de apalancamiento positivo del crecimiento. Y luego, no olvidemos las lecciones también de los 90s, en los cuales pues no hubo no solamente crédito, sino no había profundidad en la liquidez para las empresas. De muchos. Yo creo que hay lecciones aprendidas y hay que revivir ciertos episodios de los últimos 30 años para no volver a caer en ello.
Yo creo que es un tema fundamental, particularmente los más jóvenes, volver sobre eso. ¿Cómo llega el BBVA a esta etapa? Dieron resultados hace algunos días, la parte mexicana pesa mucho en el desempeño de uno de los grupos financieros más importantes de Europa y a nivel planetario.
Bueno, BBVA llega muy sólido a esta convención, llega sólido en diferentes rubros. Yo diría primero, seguimos con una estrategia de muchísima inversión, mucha innovación en tecnología, en modelos de distribución, en cómo atendemos a nuestros clientes, cómo seguimos bancarizando. El año pasado crecimos más de 5 millones de clientes nuevos. Eso quiere decir que estamos llegando prácticamente ya al mes de marzo a 34 millones de clientes. De esos 25 millones interactúan con nosotros por el celular. Hacemos 350 mil transacciones por hora en el celular, 24/7.
Muy eficiente.
Muy eficiente, ¿no? Donde estamos distribuyendo productos. El 70%.
Mucho en tecnología.
Mucho en tecnología. El 70% de nuestras ventas ocurren ya en un medio completamente digital. Y esto habla de cómo estamos llegando en este momento. 2025 será un año donde invertiremos más que el año 24, simplemente por lo que tenemos que construir de capacidades para atender todo este volumen de clientes. Y seguiremos innovando también en cómo atendemos segmentos no bancarizados. Seguimos innovando especialmente en el mundo de pymes, tanto los segmentos más bajos, los pequeños comercios. El año pasado, para dar un dato del crecimiento del balance, crecimos 260 mil millones de pesos el balance. Y si lo vemos marzo contra marzo, son 280 mil. Estamos a punto de rebasar los 2 billones de pesos del total de créditos en riesgo. De tal forma que estamos llegando a la convención de una forma sólida, pero sobre todo haciendo lo que tiene que hacer un banco, que es distribuir el ahorro del público, de los mexicanos, y ponerlo en lugares donde se requiere para el sector productivo y para las familias.
Ahí tengo una pregunta que hacerte, además vas a participar en un panel sobre las pymes. ¿Cómo todo ese dinero que está ahí está disponible y que hay que recordar ese dinero de los ahorradores y los depositantes? Por eso hay que cuidarlo como si fuera oro en paño, ¿no? No es el dinero de unos cuantos, es el dinero de todos, trasladarlo a proyectos productivos. Veo que hay mucho dinero disponible, 1.7, ¿no? Creo que andan por ahí los depósitos, billones, y no estoy viendo tantos proyectos productivos detonar. Veo que la presidenta y el gobierno están muy activos con desarrollar proveeduría en México. En fin, ligo los tres temas: el plan este por México, las pymes y el desarrollo de proveeduría. ¿Cómo conectar todo eso con ese dinero que podría, si se dan las condiciones financieras y jurídicas, la certidumbre necesaria, generar esta convergencia de propósitos?
Primero, vale la pena decir, México no tiene un problema de oferta de crédito ligado, entre otras cosas, a los productos y a la liquidez. Tiene un problema de demanda de crédito. Y esa demanda de crédito yo la pondría, simplificando mucho, en dos grandes rubros. Primero, no hay proyectos importantes de infraestructura. Es un país que es muy inquietante, porque un país, para seguir con un buen nivel de crecimiento, requiere infraestructura de logística, carretera, puertos, aeropuertos, aduanas, y sobre todo requiere energía. Digamos, la combinación de las dos, pero hoy es muy necesaria la energía, que llevamos 6 años sin invertir. Prácticamente la demanda y la capacidad de generación está empatada. Entonces, por un lado tenemos problemas de infraestructura y que no hay suficientes proyectos, y luego por otro lado tenemos un problema de enorme informalidad. Cuando tú tienes el 55% de las personas en el mundo informal y que solo producen el 25% del PIB, te das cuenta también de la desigualdad. Pero la gente que está en informalidad, que no está bancarizada, porque no quiere bancarizarse, no tiene acceso al crédito, y por tanto también ahí hay un problema de demanda. Y lo ligo al tema de las pymes. Cuando hablamos de informalidad, es mejor no pensar en las personas físicas, sino pensar en las pymes. De 10 empleos que se generan en el país, 8 los producen las pymes, pero de esos 8 empleos, 5 son informales. Entonces, cuando hablamos de más crédito a las pymes, el reto es hacer que se bancaricen para que tengamos los datos para poderles prestar. Pero lo más relevante es que los empleados de las pymes, esos 5 de 8 empleos producidos por las pymes, reciban sus pagos en digital y que, por tanto, ese segmento de la población tenga acceso al crédito. Cuando vemos la desigualdad, regreso a ese punto, en México, pues si el 55% de las personas de este país, de la población económicamente activa, solo producen el 25%, pues ahí se ve el nivel de improductividad que está muy ligado a la informalidad y como consecuencia de la falta de acceso al crédito. Si nosotros ponemos esos dos componentes en la mesa, los temas de infraestructura, infraestructura logística y la infraestructura de energía, más el problema de informalidad, entendemos por qué el crédito en México, si bien está creciendo a ritmos de 3-5 veces lo que crece el PIB, podría crecer mucho más, y ahí vemos por qué el exceso de liquidez. Pero hay suficiente liquidez,
la gente interesantísima, ¿no?, para modernizar el país.
Creo que la coyuntura nos tendría que poner a todos a trabajar, gobierno en sus diferentes niveles, con la iniciativa privada y con la banca, a que aprovechemos esta coyuntura de la desaceleración económica y la incertidumbre global para que en 18 meses, cuando esto se empiece a disipar, entonces hayamos hecho los deberes con un plan anticíclico en esta caída, que puede ser temas de infraestructura y temas de pymes. ¿Cuál
es
el reto?
Ante la incertidumbre, lo mejor es armarse.
Es armarse.
Como pueda, ¿no?
Si pensamos armarnos dentro de 2 años y no tenemos lista la tarea de suficiente energía eléctrica para la inversión que puede venir y tenemos un déficit, pues aunque México resuelva su problema del TEME, que resuelva muchas cosas, sin energía disponible no hay forma de que lleguen las empresas.
Fascinante el tema. No sabes cuánto te agradezco el
doctor,
tiempo.
Doctor, siempre un gusto.
Que hayas estado esta noche en el programa. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.